Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terrafirme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? ¿Consuelo?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. Estoy muy enojado con lo Consuelo, lo quiero decir al entrar, por si se nota.
¿Por qué? para que no se malinterprete, claro. Para que se sepa de inmediato.
Cualquier señal que usted sienta...
Hola, espérate, hola, buenos días, Nico.
Cualquier señal que usted sienta es verdad.
Estamos, ¿pero qué pasó?
Estamos muy peleados.
¿Qué me perdí?
No, porque estábamos antes del programa y me hizo bullying en la reunión de pauta previa que tuvimos.
Ah, no, pero eso es habitual.
Se rió de mí, pero se rió mal porque me dejó... O sea, voy a ir a comprarme una chata hoy día en la noche, ¿no? Ahora, saliendo de aquí me voy a comprar burrito.
Claro, ustedes saben realmente... que nosotros, como la Consuelo y yo, nos turnamos para estar con Rodrigo Álvarez en Duna en Punto. Ya no tenemos la pauta previa a los tres, sino que es a dos. Entonces yo esta vez no participé
en la pauta. Más la jefa, que en este momento fue cómplice, quiero decirlo, que me llegue Memo, no importa. Fue cómplice.
Te van a bajar el sueldo. Oye, bueno, el punto es que no puedo esperar por escuchar el primer tema, la pauta que está marcado para la Consuelo. El señor que cobrar el sueldo sin trabajar, por favor.
Quiero estoy segura que todos los que se lo. Sí, estoy segura que cualquiera que se topó esa historia dando vuelta en internet hizo clic y la leyó. Es como el sueño, ¿verdad?
¿De qué se trata? Cuéntame. Yo conozco algunos.
Me hizo pensar en los incentivos.
Pero es como un ñoqui.
Si están bien diseñados los bonos o no.
Pero que
después la gente no quiere trabajar. En fin. No, un señor en Italia, ¿dónde más? En la Puglia, que me hace recordar a Pedro Carcuro, que siempre me ha hablado de la Puglia.
Pegado con la Puglia, sí.
¿Verdad que sí? A Pedro le gusta la Puglia.
Sí, la descubre.
Oye, 15 años. Escúchame, 15 años que no fue a trabajar y recibió el sueldo completo.
¿Y cómo lo hizo?
No fue Maestro. Pedro.
Sí, eso mismo dije yo, habrá tirado licenciada médica, pero ¿qué hizo este hombre?
No fue Pedro Carcuro.
No fue Pedro Carcuro. Un ejemplo de trabajo. Puglia,
por favor.
No, nos hizo recordar por la Puglia. Bueno, es una historia que recogen a estos medios porque están como en una razzia contra fraude al fisco en Italia. Por gente que cobra sueldos sin trabajar, fundamentalmente a través del servicio civil, ¿ya? Entonces han estado deteniendo un montón de personas y parece que esta persona se lleva como el premio máximo. Es una localidad que se llama Catanzaro y lo contratan en el hospital Chiacho, algo así, el 2005, ¿ya? Y él en un minuto deja ir a trabajar, amenaza a su supervisor en ese minuto, que no lo fuera a, no sé de qué tipo, debe ser una historia un poco mafiosa, evidentemente, o tiene que existir una red al respecto. Bueno, pero amenaza a su supervisor de que no lo denunciara, ¿ya? Y cobrar el sueldo. Y después, el problema es que el supervisor, no sé cuánto tiempo después, pero jubila. Y la persona que reemplaza al supervisor nunca se entera que existía este trabajador fantasma. Y siguió por 15 años encantado de la vida. ¿Qué me dice?
Yo me acuerdo que cuando me tocó estar hace algunos años en el Reino Unido, pasó algo parecido, porque descubrieron que había pueblos perdidos en Escocia y en Irlanda en el que escondían la muerte de personas. Se moría alguien y no lo notificaban.
¿Y con qué finalidad?
Entonces seguían recibiendo los cheques de las pensiones de guerra, etcétera. Entonces, y se formaban, fue una historia, estoy hablando hace 30 o 40 años, en que entonces armaba una especie de pool, entonces había una cooperativa que vivía de los sueldos de personas que los habían enterrado, pero que no habían avisado su muerte, y se empezaron a dar cuenta que había pueblos que tenían gente con 105, 106, 107 años de edad.
Siempre hay manera. Eres.
Oye, el...
8,9 minutos. La acuses de bullying, Matías.
No, yo les voy a contar una historia.
Ya empezó. Espero atento.
Voy a ver la Consuelo. Mira, esto fue lo que yo hice que la Consuelo generó la ira. O la el bullying que me hizo. Porque dice que yo esto lo he contado como 17 veces. Lo que pasa es que es una historia que efectivamente la he contado muchas veces y para muchas cosas muy distintas, porque me parece que es muy simbólica. Esto lo he contado.
No, si el problema es que yo creo que de verdad pensaste que no habías contado.
No, sí, te juro que sabía que lo había contado, lo planteé mal nomás.
Pero no importa, he contado esta historia, les he contado la historia de esa vez que
yo caminando por afuera
de un restaurante, te voy a matar el
Ya.
Dale, caminando María, por fuera. El restaurante que decía estaba abierto.
En un tremendo restaurante, un cartel enorme que decía abierto. Y esto sencillamente yo dije, bueno, esto es.
Hay un problema.
Hay un problema. O sea, yo no sé, por nombrar, qué sé yo, un restaurante famoso aquí que uno se da cuenta rápidamente cuál está abierto, ¿no es cierto? Y no hace falta poner un cartel. Y esto, ¿por qué me recordé de esta historia tantas veces contada? Es por la carta de la tercera idea de los ministros, pues.
Sí.
Uno supone que Juan José Osa, uno supone que Rodrigo Delgado, Carla Rubilar, Jaime Belolio, uno supone que están con el presidente y no hace falta escribir una carta para decir. Si escriben la carta, entonces uno tiene perfecto derecho a suponer o a sospechar de que tienen que escribirla porque no están todos de acuerdo. Y tampoco sería tan malo que no estuviera todo de acuerdo, ¿no?
A ver, pero lo que pasa es que hay un punto ahí, Matías.
Respecto de ir al Tribunal Constitucional.
Sí, no, ¿qué tal
es
si...
Es un poquito patética la carta.
Esa es la frase de contexto. Frente a la decisión del presidente de la República con su equipo político de ir o no ir al Tribunal Constitucional por el tercer retiro.
Ahora, esto no sé si lo explicamos porque en una de esas lo estamos dando por hecho. Una carta que se publicó hoy día en el diario La Tercera, en el que firmaba por los ministros Delgado, Belolio, Osa, Rubilar y Rodrigo Cerda, que dice: como ministros de Estado, integrante del Comité Político y que acompaña al presidente Sebastián Piñera, adherimos completamente a la decisión de presentar ante el Tribunal Constitucional un requerimiento por el proyecto que permitiría un tercer retiro de ahorros provisionales. Ante las versiones de prensa que indican que no habría habido una unanimidad en esta gravitante definición de gobierno, queremos desmentir categóricamente esas interpretaciones. Mi abuelo Luis, el chino, mi abuelo Luis Vara, que le decían el chino, le decíamos el chino, decía quis excus, se acus. El que se excusa, se acusa. Y la verdad es que yo creo que es así. Ahora, yo no sé si a ustedes les pasó, pero no desde el entorno de Rodrigo Delgado, pero desde el entorno de Carla Rubilar, a mí me hicieron saber, no sé qué tan cercano sea a Carla Rubilar, pero más de uno que me dijo: oye, la Carla estaba completamente en desacuerdo y fue muy duro y ella no está de acuerdo con que se recurra al Tribunal Constitucional. Y en La Moneda hay varios que están en contra. Y ahí uno armó automáticamente un bando Belolio Osa Cerda versus Delgado Rubilar. Y eso se instaló. Y yo creo que es real, además.
Ahora, supongo que sí, pero también es verdad que si es real, tú no quisieras que eso se filtre.
También es real.
No, pero es que el problema práctico...
Porque le hace mucho daño al gobierno...
Es mucho daño.
Que haya fisuras respecto de esa postura, que una postura como de... defensa de la Constitución. Ahora, nadie niega que efectivamente la postura es en materia de seguridad social sobre atribuciones exclusivas del Ejecutivo. La fisura tiene más bien que ver con qué otras herramientas podría haber utilizado el gobierno y cuáles son los costos que podría eventualmente pagar. ¿Verdad?
No. Lo que te decía el entorno cercano a Carla Rubilar era que, dado en la situación en la que estábamos, no había que ir al Tribunal Constitucional y había que asumir el costo total. No era que hagamos esto, hagamos este otro. Era no ir al Tribunal Constitucional. Esa entiendo que era la discusión que se planteaba, que por lo demás lo que planteó Mario Desbordes también. O sea, no están tan solos, digamos.
No, me expresé mal. Creo que estaba diciendo lo mismo. No ir al Tribunal Constitucional. No ir al Tribunal Constitucional del todo y que esto se apruebe como está.
Que se apruebe como está.
Versus ofrecer una salida alternativa, ya.
Exactamente, eso es. No. Perfecto, eso es. Eso es. No. Yo entiendo que era ya sabéis que tan... No sé si leyeron una columna de Cristian Valenzuela ayer en La Tercera, hombre cercano al grupo de Casta, en que le rinde un homenaje al presidente de la República.
Porque aquí, aquí lo que está quedando...
Dice que se está inmolando.
Claro, aquí lo que está quedando sobre la mesa instalado, que este es el momento de los principios. Que se pierde políticamente, es una derrota ya, o sea, vamos un minuto 20 el segundo tiempo y ya es irremontable la derrota, ¿no es cierto?
Claro.
O sea, yo le contaba recién a Consuelo que subí con una persona al ascensor ayer y me dice, bueno, ¿y usted qué debe saber? ¿Viene el tercer retiro? Sí, parece que sí, le digo yo, pero faltan algunas cosas. Pero sí, debiera ser. Y me responde algo que yo creo que está en la comprensión general de mucho público chileno. Y me responde y me dice, sí, pero es que el presidente no quiere. Yo le dije, mira, no sé si quieren o no quieren, no he hablado con él yo, pero más bien yo creo que el presidente cree que no es bueno. No que no quiere, esa pregunta no se ha hecho. Está instalado que el presidente es el que no quiere. Y hay algunos que han inflado esa cambucha diciendo que el presidente es un insensible, que el presidente no quiere, que el presidente es un tacaño. Palabras que yo he leído en artículos de prensa de parlamentarios con nombre y apellido. Que es un tacaño y es un miserable y él no quiere, como si la plata fuera de él o el resorte de él. Gente que debe creer en la monarquía absoluta. Pero, en fin... pero eso está instalado que perdió, pero ahora es el momento de los principios y muchas personas que tú conversas te dicen ok, si está perdido lo que sea, pero no se puede dejar de ir al Tribunal Constitucional porque hay que
pero hay otros que te dicen lo contrario.
Sí, me estoy refiriendo a tú nombres a Cristian Valenzuela, yo nombro a Natalia González, quien te dice es el momento de los principios, es el momento donde hay que dejar claro de a dónde somos, qué es lo que pretendemos y cómo nosotros nos manejamos en estas materias. Si no les gusta, hay que modificar las leyes, modificar la Constitución, pero el presidente tiene que ir, no está obligado, en rigor no está obligado, pero tiene que ir porque tiene que marcar dónde está.
¿Está obligado?
Sí, no está obligado. Anoche conversaba yo con Cristian Riego, que es abogado, y decía, él está obligado, o sea, que si no fuera se le podría acusar por no ir al Tribunal Constitucional. No, en rigor no está obligado. Lo que pasa es que...
¿Y el Tribunal Constitucional está obligado? Habiendo sacado...
Sí, el control constitucional, sí, efectivamente. Yo también me he formulado esa pregunta.
¿Que por de oficio?
Claro.
¿O podría ir alguien? No solo el presidente, podría ir otra persona también al tribunal.
Claro. Es que yo no sé si... Es que en algún minuto hubo una modificación. Yo tengo un asesor constitucional que ojalá me escriba. es que existía el control constitucional. Claro, lo que pasa es que yo lo que recuerdo es que el control constitucional, que era cualquier norma que fuera ley orgánica constitucional o que modificara la constitución, tenía que pasar por el Tribunal Constitucional, pero aparentemente solo para revisar los temas de forma, es decir, si se habían respetado los quórums, etcétera, etcétera. Pero es de forma la iniciativa, ¿o no?
O sea, lo que me dice...
Entonces, yo siempre me he quedado con esa misma duda. ¿Por qué tiene que recurrir? ¿No será que el tribunal debería actuar autónomamente?
De oficio o que otra persona recurra, otro ciudadano, por ejemplo.
Sí, ahí el ciudadano puede recurrir solo en caso que esté afectado. Eso lo entendí. Entonces, podría recurrir. No, pues una AFP no está afectada, porque no afecta
cualquier
su patrimonio.
Persona podría sentirse afectado, porque aquí
mira, se supone que el Tribunal Constitucional, sí, estaba buscando ahora, tiene que pronunciarse sobre las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas y cuestiones que se le planteen. Se pronuncia solo y cosas que se le planteen sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso. Sin embargo, la oportunidad en que lo hace es lo que genera cuestionamientos.
Pero aquí lo que está en juego para variar, que yo creo que está en todas las conductas del ser humano todos los días, son los incentivos.
Cierto.
El incentivo del presidente es un legado político histórico. El incentivo de los políticos es la siguiente elección. Y actúan cada uno conforme a lo que siente que es su legado y lo que va a quedar, entonces, y a su incentivo, perdón. Y contra eso hay poco que hacer.
Sí, y no olvidemos en ese sentido algo que me pareció genial y que habría que ampliar el tema, esta lógica que planteó en su minuto Pepe Aut de que había una suerte de cohecho. Con plata
ajena. Claro, con plata ajena haciendo campaña.
Con plata ajena haciendo
campaña. Bueno,
en cuyo caso tendría que pronunciarse.
El Tribunal Electoral.
El Tribunal Constitucional.
Oye.
Pero cuando te dicen que van a acusar constitucionalmente a Piñera, al siguiente tema, si ustedes quieren.
Vamos al siguiente tema.
8-18.
Y yo que ayer me manifestaba optimista, porque al menos, en medio de todo este río tan revuelto.
Ayer solo fui uno que casan. Ya.
Exacto.
Me acordé que fraseo. Y yo castellé.
Entonces,
solo fui en
las bancadas socialista y de la Democracia Cristiana, con diferentes matices y por diferentes razones, pero hasta el día de anteayer, sí, porque ayer fue el cambio de postura, decían que no iban a apoyar una acusación constitucional. Sin embargo, esto cambió en el día de ayer.
Claro.
Porque la directiva, en el caso de los socialistas, porque la directiva del partido pidió a la bancada al menos estudiar ya las consideraciones. Ante lo cual, entonces, la bancada lo que dice es, bueno, nosotros no consideramos que ir al Tribunal Constitucional sea una falta de deberes, pero sí haber abandonado al país en medio de una pandemia, y entonces esta ampliación, ¿ya? Porque al final lo que se está haciendo es utilizar como excusa ir al Tribunal Constitucional por el retiro del 10%, ¿verdad? Para terminar diseñándolo, vamos a conocer en el día de mañana, se dice que se va a tener la redacción del texto, o así lo están planteando los parlamentarios que lo apoyan, entre ellos varios de la Democracia Cristiana, por ejemplo, Gabriel Silver, para ver cuáles son las otras fundamentaciones, pero por lo que se está planteando tendría que ver con cómo se ha puesto, no sé, en riesgo la salud de la población, cómo no se han dado los medios para la subsistencia, etcétera, etcétera.
El anoche, aprovechando esa conversación que tuvo con el profesor Riego, profesor de profesor de Derecho de la Universidad de Portales, decía que primero que le sorprende la calidad de la política y que al final que le parece que muy frívola esta acusación, porque la verdad que ninguna de las causales que él ve escritas, ¿no es cierto?, en nuestra legislación vigente, da para una acusación en este caso. Y que él sostiene que si creyeran, dado los quórums, necesita quórums más alto una acusación constitucional contra el presidente que a otra persona. Por lo pronto en el Senado necesita 2/3, ¿eh?
Sí.
Y en la Cámara de Diputados, de los diputados en ejercicio y no presente. Bueno, que como saben que no están, otro gallo cantaría, me decía, si supieran que los votos están, por el peligro que corre de la crisis política en un sistema presidencial como el nuestro. La crisis política de sacar un presidente es de tal magnitud, sobre todo en el contexto político de una convención que está a punto de ser elegida.
Qué buen punto ese.
Y una elección que viene ahora, dice, ellos saben perfectamente, porque se dedican a esto, que la crisis política sería tan grande que estoy seguro, esto es una opinión del profesor Riego, estoy seguro que si tuvieran la más mínima sospecha de que esto se va a aprobar, no lo harían. Ellos mismos lo harían porque está a la vista de que no concurre ninguna de las...
Yo creo que... A ver,
bueno, esa es la posición que está tomando la Democracia Cristiana, claro, como bancada, que si bien hay parlamentarios que apoyan la acusación, la bancada se ha mantenido, recordemos que además la bancada en la acusación anterior, donde se vota la cuestión previa, es la Democracia Cristiana la que le tiende la mano, claro, en la cuestión previa.
No completa.
Si un presidente o presidenta, frente a una situación como la actual, dice, se pone negacionista, dice, pero qué virus, pero qué crisis económica, sí, pero por qué bonos.
Perdona,
¿qué?
No, pero lo que quería decir era apuntando al argumento que tú describías que te había dado el profesor Riego, la idea que dice la Democracia Cristiana, ¿para qué vamos a perder tiempo en esto si además se pierde en el Senado? O sea, no van a estar los votos en el Senado.
Bueno, distinto, entonces, un caso que alguien podría pensar que es que el presidente abandonó, que es el término que están empezando a usar, y no no así que un presidente no cumplió esa orden constitucional de ayudar, de defender, de ir en auxilio de las personas, cuando no dio ni un bono. Ese podría ser una causal interesante, que puede ser un negacionista, insisto que... Pero aquí lo que está en cuestión es si es que el bono fue a tiempo y suficiente. Que hay cosas, ha visto cosas más interpretables que si... Y no sé, por ejemplo, un caso totalmente distinto, y yo te hago un regalo, te traigo un regalo a alguna parte, tú encuentras que el regalo fue bueno o malo. Esa es otra cuestión. Distinto que yo me celebro tu cumpleaños y no te traje ni un regalo. Oye, pero ¿no te acordaste que era mi cumpleaños? No me acordé. Bueno, estás acusado constitucionalmente como mal amigo. Pero fíjate que el regalo que me hiciste es desubicado. Ahora, esa es otra discusión. No te gustó, me equivoqué.
Era poco.
Entonces,
era feo.
O sea, pero ir a decir que el presidente ha abandonado a la población, que amerita entonces acusarlo, eso, dice, no se sustenta por... Es tan evidente que no concurren las causales. Eso dice el profesor Riego.
No, eso lo dice prácticamente todo el mundo. Oye, dos puntos. Así en una visión rápida, diputados como Silver o como el diputado Víctor Torres de la Democracia Cristiana.
Son de Guaripola.
votaron en contra de la cuestión de acoger la cuestión previa, es decir, a favor de la acusación constitucional en la cuestión previa en la anterior. Es decir, no fue toda la bancada demócrata cristiana. Hubo excepciones, la que encuentro a la rápida buscando el listado, Silver y Torres votaron a favor de que se cursara la acusación constitucional. Recordemos que ahí es muy raro, porque la cuestión previa, los que votan en contra están a favor de la acusación y los que votan a favor están en contra de la acusación. Porque se vota a favor o en contra de acoger la cuestión previa.
Eso como la cuestión previa es como el cuestionamiento previo a la acusación.
Claro. Y lo segundo es que lo que plantea el profesor Riego me parece interesantísimo en función de que yo creo que discrepo, estoy completamente de acuerdo con él, pero discrepo de la capacidad de análisis. Porque creo que los parlamentarios, por ejemplo, cuando presentaron la moción del primer retiro, lo hicieron convencidos de que no iban a estar los quórum suficientes porque la derecha no se iba a plegar. Y por lo tanto, era un win-win. Si se aprueba, fantástico, lo conseguimos. Si no se aprueba, el gobierno es un insensible. Pero no pago los costos de las consecuencias. Y ahí se equivocaron en la apreciación. Y yo no sé si en la acusación constitucional, al menos en la Cámara de Diputados, no se equivocan también. Hay que dar vuelta a 6 parlamentarios, el gobierno tendría que dar vuelta a 6 parlamentarios, de hecho no le conviene ir a la cuestión previa, le conviene ir directo a la acusación constitucional, porque en la cuestión previa las abstenciones estarían en contra de la posición del gobierno. En cambio, si se va directamente a la acusación constitucional, le permitiría a un grupo importante de parlamentarios multidistritos, por ejemplo, abstenerse, y las abstenciones van al rechazo de la acusación. Entonces, ahí ya empieza un technicality, pero ¿ustedes se imaginan lo que es, cómo mirábamos nosotros con espanto cuando en Perú los presidentes sucesivamente están sometidos a juicios políticos?
Vacan.
¿Ah? Entonces, eso es, en términos de imagen país, es de verdad un absoluto desastre. No. 8:00 a.m, no sé si quieren agregar algo más, yo me estoy
apurando. En otro tema, un breve después, pero en otro tema distinto.
8:00 a.m, 26 minutos. Oye, muy brevemente, recomiendo una entrevista que se publicó en la tercera, que está en el sitio web, digamos, en la tercera PM, una entrevista de Miriam Leiva a la presidenta del Senado, Yasna Proboste. En ella, Yasna Proboste hace dos cosas, una, comillas, que uno la podría mirar positivamente, y otra que la mira negativamente, y que es que ofrece que no haya cuarto y quinto retiro a cambio de una reforma tributaria. Uno va a decir, pero qué positivo, ella, porque de hecho es más, en su argumentación dice que cortemos la resolver el problema con la plata de la gente, que busquemos una solución real y que eso se llama reforma tributaria. Y que a cambio de una reforma tributaria no es que rechazaría el tercero, sino que no estaría dispuesta a apoyar un cuarto o un quinto. Yo creo que estas son las típicas cosas que uno puede ver, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Pero lo que está claro detrás es que hay una intención absoluta de la presidenta del Senado de cogobernar, de marcar la pauta legislativa del gobierno. Pero recomiendo leerla.
Ya en breves, no voy a dar el milagro, pero sí el santo, o al revés. Sí, el milagro, pero no el santo.
Va a contar el milagro, pero no el santo.
Exactamente. Que a propósito de lo que señalaba recién, que es el momento de los principios, así como ir o no ir al Tribunal Constitucional para dejar sentado tal principio, el momento de los principios, que es el que yo capaz, y esto es para los profesores de economía, para los profesores universitarios, cuando enseñen esto de la focalización o la universalidad de los recursos, qué sé yo, que aquí se ha jugado, yo creo, una batalla ideológica súper importante y tiene carne, una batalla que fue teórica muchas veces, tiene carne hoy día en una discusión interesante. Y fíjate que recibí un mensaje de un senador, no diré si es ni género, daré, muy, muy interesante. Espero no dar ninguna luz porque no estoy autorizado a mencionarlo. Cierto, sí, van a descubrir ustedes inmediatamente de qué sector político es. Me dice que escuchó nuestro programa en la radio y que habíamos hecho discusiones y que yo aparentemente habría dicho, escuché otro en la radio y me pareció entenderte que los parlamentarios de Chile Vamos hemos defendido la focalización de la entrega de la ayuda social. Siguiente renglón, dice, te quiero transmitir que incluso los que incluso los que somos más ortodoxos,
ortodoxes.
Y que vamos a votar en contra del retiro, porque lo consideramos que es una mala política pública, le hemos pedido con insistencia al gobierno desde el primer día que las ayudas sean universales. Insisto, incluso aquellos que somos más ortodoxos y que vamos a votar en contra. Entonces, aquí a lo mejor se marca un hito, más allá de todo lo que está pasando, un hito de las focalizaciones, porque es bueno el cilantro, pero no tanto. Yo te diría que ese es el término como más coloquial y más...
Yo no sé si están así, y todavía no salimos de la pandemia, pero es evidente que uno puede ver las experiencias de los otros países a estas alturas. Mi opinión es que es lamentable que estemos como las bodas de Caná, tomándonos el vino bueno al final de la fiesta, ¿ya? Cuando ya está todo el mundo curado. Es verdad que al comienzo de la pandemia no se sabía cómo iba a evolucionar, pero estoy seguro que si uno pudiese volver atrás, habrías partido por ayudas de este tipo, porque un shock en la demanda de estas características no había existido jamás en la historia. Y cuando tú piensas que el diseño original del IFE lo que hacía era complementar los 100.000 pesos por NUCA para el 60% más pobre, la verdad es que las expectativas que tú creabas en las personas era decir, me van a llegar 100 lucas, quizás no me ha bajado tanto el sueldo todavía, o llevo X cantidad de días en la cuarentena del paso 5,2, lo que sea, pero tú tenías la expectativa que te llegaban 100.000 pesos y resulta que revisas tu saldo y si estabas en 80 te llegaban 20, ¿ya? Y eso me parece que le hizo muy mal a la credibilidad del sistema completo, que fue el diseño original, que no solo era focalización en términos de a quién le llegaba, sino también cuánto le llegaba. Vis-a-vis el discurso que tú estabas dando, que era ayuda de 100.000 pesos por persona.
Ahora, ¿ya? Hay que decir una contraparte. Entonces, si es que hubiese sido la superuniversalización el día uno, no tenemos el contrafactual para ver cómo se hubiera comportado la oposición. ¿Acaso se hubiese? No podemos decir, eso hubiese evitado. Hubiese evitado todo lo que hemos visto.
Pero,
no
quizás,
lo
sabemos. Pero quizás hubieses tenido menos frustración en las personas, no habrías evitado la segunda ola, porque con el nivel de informalidad que hay en nuestro país, la gente tiene que salir a trabajar de todas maneras, y ahí hay como consideraciones socioeconómicas que no te permiten compararte con Europa o con, qué sé yo, con como le gusta al señor Girardi, con Corea del Sur, ¿entendí? No tenemos cómo compararnos con esos países en el manejo de la pandemia, o como Nueva Zelanda, también por consideraciones geográficas, ¿verdad? Pero que quizás la frustración de las personas no hubiese sido tan alta, independiente que uno sabe que la mitad de los cacerolazos y que han seguido, las barricadas también tienen motivaciones políticas y están azuzadas desde partidos políticos.
O sea, se generó el ambiente sociales. Para los agitadores también. O sea, el error original del gobierno dio espacio y terreno fértil para que los activistas o los que azuzan tengan espacio plausible para generar sus revueltas. Entonces, es como fue un poco la tormenta perfecta. El gobierno dio el espacio y los otros se lo aprovecharon y estamos en lo que estamos. Sí. Entonces, ojo con eso. Ojo con solo que yo.
Pero obviamente que esto es después de.
Sí, claro. Esta crisis, en todo caso, no solo el shock de demanda, que es enorme, también fue de oferta. Y entonces es la conjunción de los dos shocks que fueron súper importantes. Aquí hay un montón de gente. Y otra persona me decía: aquí los que están sufriendo más necesariamente no son los
capaces. ¿Qué shock de oferta hubo de ventiladores?
Con todo cerrado, con las cuarentenas.
No faltó el alimento,
pero pregunta si no faltó la
material. Podía faltar plata material, para comprar el alimento, pero aparte de la escasez inical de papel confort, que fue más bien por acaparamiento.
Pregunta los materiales de construcción, por ejemplo,
efectivamente hay una serie de áreas que por distintas razones han tenido quiebre de stock y no menores. Sí, o sea, hoy día en materiales de construcción.
Sí, los chips. Parafraseando a Harari, no lo podrías comparar, o sea, con el nivel de automatización. No hubo una disrupción con la pandemia en las cadenas de abastecimiento como uno se lo podría haber imaginado en la teoría.
Yo creo que están hablando de cosas distintas ustedes dos. O sea, Matías está hablando de lo práctico y estoy hablando de un cambio más estructural que efectivamente se podría haber producido. Pero sí, lo hubo. Sí. O sea, en una u otra dirección, ambas cosas son más o menos.
¡Ay, qué bueno!
Bueno, perdón, esta persona,
todos tenemos la razón.
Lo que aquí se produce también es que los sectores, las capas más necesitadas de la sociedad, probablemente no son los que lo están pasando más mal ahora, porque IFE más, IFE menos, mejor o peor, claro. A ellos les llega el IFE de alguna manera, ¿no es cierto? Tendrán sus problemas, que ya lo hemos descrito y qué sé yo, pero donde está el problema más grave, y por eso que el tercer retiro tiene esta en oreja también, no solo porque hay algunos que quieren sacarle la mugre a las FP, porque son su enemigo número uno y culpable incluso del cambio climático. El punto es que esas capas medias son las que están más complicadas. Por ejemplo, los grupos de emprendedores, que sabemos que Chile tiene un ecosistema enorme de emprendedores medianos que viven el día a día. A esos tipos les cerraste la tienda, la fábrica o la distribuidora y buenas noches. Y 6 meses sin poder vender su producto que estaba vendiendo a través de las redes sociales. Y uno dice, ay, pero eso es un detalle, eso es como para un reportaje del fin de semana del diario. No. Aquí hay miles de estos emprendedores chicos que tienen su pyme y estos se fueron al carajo, muchos de ellos, disculpando el francés.
8:34.
AFP Habitat te invita a realizar tus trámites online utilizando sus servicios digitales, ingresando a afphabitat.cl o Habitat App. Podrás revisar tu saldo, recargar certificados, gestionar tus ahorros y mucho más.
Sigamos con todo, hagamos un último esfuerzo. En la H te entregarán todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la H en H.cl.
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Aprovecha tu momento OK con el apoyo de Movistar Empresas y potencia tu negocio con la plataforma de Big Data, Stratio Data Centric. Cotiza tu solución a medida en movistar.cl/corporaciones.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Hazlo en mazda.cl.
Le pido a mis amigos que están intentando que les diga cuál es ese parlamentario que me escribió eso de la focalización, que no sigan insistiendo que no se entregará.
Ni aún bajo tortura.
Ni bajo tortura el nombre del él o la senadora o él o la diputada. Vamos al corte.
¿Al parlamento o al corte?
Hagamos una corta, vamos al corte.
Eso es.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en Consorcio.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Vive solo o sola? ¿Vive en pareja? Vive con tus hijos. Vive con amigos. Vive con tu mascota. O solo vive. Lo importante es elegir bien los espacios donde escribir tu historia. Visita el piloto de Edificio Aqua, ubicado en Providencia. Ven y conoce su moderna distribución y vanguardista decoración. Para más información, ingresa a terrafirme.cl y agenda tu visita. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Tu espacio, tu historia.
A todos nos gusta estar al día. Estar al día con el último capítulo de esa serie que no te deja dormir. Estar al día con nuestra familia. Estar al día con nuestro trabajo. Estar al día con nuestro futuro. Ponte al día con tu futuro y haz tus trámites online con los servicios digitales de AFP Habitat. Revisa el saldo de tu cuenta, descarga certificados, gestiona tus ahorros y mucho más. Ingresa a www.afphabitat.cl o descarga nuestra Habitat App y toma el control de tus ahorros. AFP Habitat.
En la Asociación Chilena de Seguridad tenemos una gran noticia que contarte. ¡Vuelve Festivach! El mejor panorama del Día del Trabajador. Esta vez en su versión online para llegar a más familias y a todo Chile. Te invitamos este sábado 1 de mayo a las 20 horas a reír con Javiera Contador y bailar con la moral distraída. Animado por Julián Elfenbein. Gratis para trabajadores afiliados a la H. Síguenos en nuestras redes sociales para más información. Stock limitado de entradas. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Con Big Data optimizaremos los procesos claves del negocio.
Momento OK. Aprovecha el tuyo incorporando un modelo integral de Big Data, Stratio Data Centric, que te entrega datos y consultas en tiempo real, seguridad y gobierno de datos integrados. Consulta por una solución a tu medida en movistar.cl/corporaciones. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Cuando te subes a un auto con Mita Rentacar, también te subes a muchos beneficios. Disfruta de exclusivos descuentos y encuentra el tuyo en mita.cl.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños a terceros. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
Para darte la tranquilidad que buscas, Clínica Alemana pone a tu disposición el convenio de accidentes para tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con equipo experto en urgencia escolar. Contrátalo hoy en alemana.cl. Si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia, en San Damián. Bueno, disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Momentáneamente estoy sin WhatsApp, así que me imagino que tenemos ya nuestro entrevistado.
Sí, sí, señor.
Don Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Cómo está, rector?
Buenos días, Nicolás, Matías, Consuelo. Qué gusto.
Hola, buenos días,
rector. Invitación.
Rector, probablemente en una época más normal, no sé cuál será el concepto de normalidad, el proyecto de discusión sobre eutanasia habría tenido un espacio muy relevante, habría provocado además un rol muy activo de la Iglesia Católica y una serie de instituciones. Pero probablemente en el medio de la pandemia, de los problemas que estamos viviendo, ha pasado bastante más inadvertido y no ha sido el tema nacional que uno habría imaginado. En ese sentido, usted siempre fue un actor en esa discusión. El proyecto finalmente tiene lo que en Argentina llamarían media sanción. ¿Qué implica para usted, el proyecto que se aprobó, y dos, cuáles son los caminos futuros que ve desde la perspectiva de alguien que se ha manifestado siempre como contrario a partir de la institución a la que dirige?
Bueno, Nicolás, gracias por la introducción y la pregunta. Efectivamente es bastante sorprendente la poca valoración general que se le ha dado a este proyecto, porque estamos hablando de un proyecto extremadamente grave en términos del respeto a la vida, en un momento en donde en la pandemia todos nos esforzamos al máximo por cuidarla y por atender a quienes más sufren, y como he visto directamente con mi rol de médico, cómo se esfuerzan los sistemas de salud para atender a los más graves y a los más a los de mayor cuidado. En ese entorno de una grave pandemia con miles de muertos, se plantea este proyecto que falsamente, me parece a mí, se le llama proyecto de muerte digna. Esta es una ley de eutanasia. La muerte digna no tiene que ver con la proposición de esta ley. La muerte digna busca acompañar a la persona en sus últimos días y en sus últimas semanas, evitar el sufrimiento, tener un acompañamiento global, integral, físico, pero también psicológico, espiritual, familiar. Y esta ley no va hacia allá. Creo que es una ley que busca atajos que son menos difíciles de entregarle a la población, con cuidados paliativos parciales, cuidados paliativos que dependen finalmente del bolsillo de cada uno de los pacientes y sus familias. Por lo tanto, me parece una ley regresiva, me parece una ley que no es para nada, como se ha dicho, digamos, de futuro o liberal.
Es una ley, se ha planteado que es misericordiosa.
No tiene nada que ver con la misericordia. Sí, finalmente, la misericordia significa que todos los que vamos a enfrentar el final de nuestras vidas queremos estar bien atendidos, bien acompañados, consolados con nuestros seres queridos, sin dolor. Y esta ley lo que hace es tomar el camino de quien decida, comillas, autónomamente. Pero ¿de qué autonomía me están hablando cuando para tener autonomía yo tengo que tener opciones? Y si no tengo opciones, si no tengo cuidados paliativos en realidad, digamos, de calidad internacional, y estoy en un dolor inmenso, si estoy en una desolación, solo, sin acompañamiento psicológico, bueno, probablemente mi decisión puede ser muy diferente a que si tengo todo el apoyo que creo todos los que estamos conversando aquí podríamos tener en un momento así.
Rector, en esta ley han quedado fuera, por lo menos en el primer trámite que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, para menores de 18 años. Quedó fuera las enfermedades psiquiátricas, y esto en búsqueda de lograr la mayor libertad posible de quien tome esa decisión. Eso es lo que al final inspira a los que son favorables a este proyecto de ley. Es cierto, también ellos consideran que debiera mejorar el sistema en paralelo, el sistema de medicina paliativa, ¿no es cierto? Que parece ser no está todo lo desarrollado que uno quisiera para... Pero ¿qué pasa después? Vamos a poner un supuesto. ¿Qué pasa después de que sí se desarrolle la medicina paliativa? ¿Sí usted se garantiza que en el transcurso del tiempo las personas libremente quieren practicar la eutanasia? ¿Incluso así ustedes se opondrían?
Sí, Matías, porque en el fondo nosotros pensamos que la vida es un valor en sí mismo y que estas propuestas de ley, incluso con... Primero que nada, creo que... aprobarla o seguir analizándola sin cuidados paliativos es un error conceptual completo, porque nadie puede asegurar que esos cuidados paliativos se van a dar. Se da 3 meses a un ministerio para que redacte un reglamento. Bien sabemos en Chile que muchas veces esto se eterniza y nunca se logra concretar. Hemos tomado decisiones diciendo esto se supone que va a depender de otra cosa y resulta que esa otra cosa nunca llegó. Pero partiendo de la premisa que usted hace, Matías, yo creo que la postura nuestra es que el valor de la vida es un bien que no debe estar en consideración.
En ningún momento, Ignacio, la libertad no entra en ningún momento aquí, insisto, garantizando, si es que existiera, ustedes creen que no, a lo mejor, pero garantizando que la persona tomó libremente esa decisión, ¿tampoco?
La evidencia comparada internacional habla que esa libertad muchas veces y en más de las veces que uno pensaría está completamente alterada por distintos motivos, por motivos familiares, por motivos económicos, por motivos de información, por motivos de cultura, de educación. Por lo tanto, los 7 u 8 países que tienen deuda en Panacea, cuando uno entra a conocer qué ha significado esa implementación, la verdad es que la cantidad de muertes de personas que finalmente no querían tomar ese camino es muy alta, y por lo tanto pensamos que es un camino extremadamente peligroso que pone en cuestionamiento, como digo, no solamente la autonomía, sino que la dignidad de la vida humana. Se ha hablado aquí, Matías, de la injerencia del Estado. La verdad es que antes de hablar de que si el Estado hace injerencia o no, el rol del Estado es proponer y proporcionar a todas las personas igualdad de elecciones, de prestaciones de salud. Eso me parece a mí que los diputados que proponen esta ley, se agradecería que ellos se focalizaran en eso en primer término. A mí me parece increíble que personas que se consideran liberales estén promocionando una ley que, a ojos vistas, está segregando entre los que tienen y los que no tienen. Es una cosa impresionante cómo se profundiza la inequidad en el país con esta ley.
Rector, y voy a citar a su colega rector Peña, que escribió una carta, una columna el domingo pasado en el Mercurio, donde hace referencia a, usted dice, bueno, la vida tiene un valor intrínseco. Y lo que se pregunta a Peña es decir, son dos concepciones. Una concepción es la vida tiene un valor intrínseco, y la otra concepción es la vida tiene el valor que quien la vive le otorga, ¿verdad? Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es el rol del Estado y cuál es el deber del Estado cuando tus ciudadanos pueden tener concepciones diferentes sobre qué es la vida y cuál es el valor y cuándo la vida tiene un determinado valor? Porque considerar que la vida tiene un valor en sí puede venir desde una concepción religiosa, que el Estado no tendría entonces, según esa lógica, por qué imponer a todos los ciudadanos.
Sí, Consuelo, yo creo que ese tema es muy importante de analizar, pero yo creo que lo que no se está tomando en consideración con esas premisas es lo que decía antes yo, que proporciona el Estado a todos sus habitantes para que ese valor de la vida se considere con libre autonomía.
Si yo estoy yo entiendo ese punto, pero supongamos lo que decía, perdona que le interrumpa, pero supongamos lo que decía Matías, en un mundo estamos hablando como de concepciones casi filosóficas acá, pero es para entender desde dónde viene al final la discusión y desde dónde viene su postura. Imaginémonos en un mundo ideal donde existieran todos los cuidados paliativos del mundo.
Existiendo todos los cuidados paliativos del mundo, usted dice, ¿por qué la autonomía no se puede ejercer? Claro.
Exacto.
Bueno, yo tengo que respetar que la persona que en ese momento tenga toda la elección, tome una decisión o la otra, eso tengo que respetarlo. Lo que también creo todos tienen que respetar es la concepción, que no necesariamente es solo religiosa, hay personas que no son creyentes y que consideran la vida como un valor fundamental. Los derechos humanos, el respeto a la vida en toda situación. Por lo tanto, creo que en una sociedad democrática, si están todos los elementos de apoyo paliativo, tendremos que evaluar y las personas podrán tener su libre decisión, pero también tendrán que comprender que los que pensamos en esta postura del valor de la vida también tenemos nuestra capacidad de tomar esas decisiones. Y en ese punto entramos al tema que me interesa mucho conversar con ustedes, de objeción personal, objeción del equipo de salud.
Institucional también.
Y también respeto al ideario institucional. Yo lo escuchaba muy atentamente cuando Matías decía el tema del letrero abierto, que era obvio que estuviera abierto. Bueno, aquí también, pues, Matías, tiene otro ejemplo.
Espero que no me haga bullying usted, rectora, porque la verdad que
yo
con el de la consuela...
Le agradecemos la paciencia de escuchar nuestras disquisiciones. ¡Qué horror!
No. Si yo le estoy dando más argumentos para un futuro ejemplo que le cuente a otras personas, que es obvio que en una institución como la nuestra, una situación así no la vamos a realizar. Ya lo tuvimos en consideración con el tema del aborto en 3 causales, si es que hay una discusión de ampliar las opciones de aborto. Bueno, en los hospitales que dependen de nuestra universidad no vamos a estar apoyando una ley de eutanasia. Y eso es más que obvio, digamos, no debiera de sorprender a nadie.
Rector, pero ahí hay un alcance que hacer que es importante, porque muchas veces se confunde la libertad de quien renuncia al tratamiento versus la eutanasia. Porque eso es muy importante entenderlo. Porque quien decide no recibir tratamiento y recibir solo cuidados paliativos, existe la impresión de que se está discutiendo sobre eso. Y no. Finalmente se está discutiendo sobre algo completamente distinto.
No, por supuesto, Nicolás, qué bueno que hace la pregunta, porque lo que es la eutanasia es una acción activa en donde uno acelera el término de la vida, en donde uno toma una decisión activa, ya sea con medicamentos, ya sea de distintas formas, pero hay una decisión activa. Aquí la ley de eutanasia no tiene nada que ver con, por ejemplo, con la proporcionalidad de tratamientos. Una persona que puede no tener ninguna indicación de conexión a ventilación mecánica, de tratamientos agresivos, y lo que uno le da es sedación, hidratación, calmar el dolor y acompañarlo, eso está perfectamente bien, eso es un cuidado paliativo en una enfermedad terminal que no tiene por qué recibir otros tratamientos, pero no tiene nada que ver con la eutanasia, que significaría hacer una acción que adelante su muerte.
Claro, lo que pasa siempre es que, Rector, permítame un ejemplo de discusión, de discusión de café después de una comida. Pero ¿cómo no me van a permitir desconectar a alguien? Eso no es eutanasia. Cuando la vida de alguien depende de un soporte externo y ese soporte se desconecta, eso no es eutanasia.
Bueno, cuando hay, digamos, depende de la comida que usted dice, del café y de la cantidad de vino que se haya tomado, digamos, es lo que uno podrá discutir en esa comida. Pero lo que le puedo decir, sí, es que hay situaciones de muerte cerebral, hay situaciones que tienen término absoluto de la capacidad terapéutica de los equipos médicos, en donde uno restringe el aporte del tratamiento, y lo restringe ya sea con medicamentos, lo restringe con drogas vasoactivas, lo restringe con antibióticos de última generación, porque llega a la conclusión el equipo médico de que lo demás sería un ensañamiento terapéutico, sería ir más allá de lo lógico. Ahora, Nicolás, es muy importante este tema porque, por ejemplo, en este proyecto de ley aparecen las acciones de un comité de ética, pero el comité de ética no aparece como que tuviera un efecto vinculante, sino que solamente una opinión. Si los hospitales, las clínicas, tienen comités de ética objetivos, ellos podrán decir, bueno, esta es una enfermedad terminal o no, porque dentro del proyecto de ley quedan bastantes dudas y algunos elementos confusos en lo que se define como enfermedad terminal, enfermedad que no tiene recuperación, y para eso los comités de ética están preparados, ya lo hemos visto en la pandemia, lo importante que han sido.
Rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, le agradecemos mucho esta conversación aquí en Duna esta mañana. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes, estén muy bien. Muchas gracias.
Buenos días, gracias.
Gracias, rector.
Nos vamos y nos reencontramos mañana. Vienen cartas notables, muchachos. Que estén bien. Hoy día jueves.